Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos con ustedes en Costa Viva. Empieza la información local Mariña Lucense Occidente Astur en esta jornada de 30 de marzo, miércoles. Es un día nubladito también. Tenemos temperaturas suaves porque estamos en primavera, pero estamos esperando la lluvia. Según Meteo Galicia, empezaría a llover así a lo largo de las próximas horas. Está el cielo nublado, sí. Bastante nubosidad. En un ratito vemos cómo se plantean los próximos días también. 13 grados de temperatura marca el termómetro. Enseguida hablamos de esto, que es información de servicio, pero también hacemos un repaso por la actualidad de la jornada en esta zona más cercana. En este informativo que arranca ahora y te acompaña hasta las 2 de la tarde, como siempre, haciendo un alto en el camino a la 1, un altito pequeño porque a la 1 y 20 retomamos. Se llama Costa Viva y la información más amplia está siempre en el 88.8 de la FM, que es eso que denominamos COPE Más. Te habla Juana Carrera. Como siempre, empezamos con los titulares que nos trae Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas, la actualidad y ahora también desde su página web. Primero, en materia de sucesos, ha tenido que ser excarcelado un conductor tras caer su coche por un desnivel en Mondoñedo a primera hora de esta mañana. A las 6 de la mañana ocurría el accidente en la carretera provincial LUP 3107. Para auxiliar a la víctima fue necesaria la intervención de los bomberos de Barreiros. Tuvieron que excarcelarlo debido a que el conductor se había quedado atrapado en el habitáculo del vehículo debido al impacto. Fue un particular el que avisó al 112 Galicia. Desde ahí se activó todo el operativo y a partir de ahí también se envió a personal sanitario y además una ambulancia, que fue la que le trasladó posteriormente, una vez excarcelado, hasta el Hospital de Mariña para recibir atención médica. Cayó por un pequeño desnivel y, como decimos, fue necesaria su excarcelación porque quedó atrapado en el habitáculo del vehículo sobre las 6 de la mañana en la carretera LUP 3107. A su paso por Mondoñedo. En este día de hoy estamos pendientes también del mundo de la pesca. Como no han quedado nada conformes y mira que tenían buenas expectativas, pero finalmente no quedaron conformes con la propuesta que da el gobierno porque se quedó solamente los 20 céntimos de euro por litro de combustible de ayuda. Vamos, en lo que nos toca a toda la ciudadanía, pero el sector pesquero es otra situación. Sus gastos, sus costes, lo que es su funcionamiento, al fin y al cabo, es mucho más complicado y ellos habían solicitado 35 céntimos de euro de ayuda por litro de combustible. Se han quedado a los 20 que había prometido el gobierno. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías y patrón mayor de Burela, Basilio Otero, realiza una valoración negativa y mira que nos decía que tenía buenas impresiones, que tenía buena química, ¿eh? Sin embargo, pues no han salido contentos después de la última reunión que se celebraba en la tarde de ayer. Con este resultado, el sábado que viene van a celebrar una asamblea general extraordinaria de la Federación Nacional de Cofradías para tomar decisiones. Una de las posibilidades que está sobre la mesa sería organizar una gran manifestación para expresar en la calle también su desacuerdo con estas medidas. En este mismo sentido, se han manifestado también desde Cepesca, que es la patronal, la Confederación Española de Pesca, han manifestado que este paquete de medidas del gobierno se quedan cortas. Son muy limitadas e insuficientes ante el incremento de los costes de actividad por culpa de la guerra de Ucrania. Vamos a escuchar al responsable de Cepesca, que es Javier Carate.
Los 20 céntimos, una de las partes de las medidas que nos han anunciado, los 20 céntimos, el problema que tienen, y pensando sobre todo en Galicia, es que la flota de altura que no hace el repostaje en España, porque está en otros países, eso no se van a beneficiar de esa cantidad. Se beneficiarán los que pescan en las aguas españolas y hacen los repostajes en las aguas españolas.
Vamos, que se benefician los de fuera, al fin y al cabo, con lo cual no están contentos, van a reunirse el próximo sábado a ver qué deciden, que es posible que organicen también una manifestación. Está todo que arde y está todo muy caliente, como ven ustedes. Y luego también tenemos esa sensación, todos los ciudadanos de a pie, de que no nos llega el sueldo para nada, no sé ustedes, pero probablemente cuando vayan a comprar se han dado cuenta de que el dinero que antes les servía no les servía, ya desde que empezamos en la pandemia y comenzaron a subir los precios, y ahora que sí, la guerra de Ucrania, la subida de los costes de los carburantes, carburantes, del gasoil, de la electricidad, se nos va todo. Como no nos suban los sueldos, ¿verdad? No vamos a ser capaces de poder afrontar todo lo que nos cuesta la lista de la compra. Hoy es Mercado en Ribadeo. Nuestro compañero Barú Domínguez se ha acercado por ahí para tantear un poquito el ambiente y preguntar a la gente. Pues miren lo que piensan.
Las pensiones es que se van enseguida, que no llegan a fin de mes. Está subiendo todo. Toda la vida.
Muy mal. Un poco más caro, pero bueno, caro. Espero que vaya mejor, ¿eh?
Y las mercancías están subiendo muchísimo, los productores no nos pagan, no pagan las cosas como tienen que pagarlas y los camioneros los achicharran.
Alguna gente, claro, está limitada, pero bueno, ainda no protestan mucho a cómo subió todo.
Pues ha subido todo y sí, lo notamos y estamos haciendo esfuerzos, pero llegará un momento en que esto reviente, como no se solucione. Subida exagerada de los precios, sobre todo también hacia el fin de semana, cuando hacemos la compra, para que nos dure para la semana, muchas personas al menos.
La fruta también subió.
Aquí también.
O sea, no mucho, maza y naranja, pera, no, manténse. Pero plátano, o calabacín, o tomate, o pimiento, eso todo subió también. O sábado fue exagerado. Do viernes por sábado suba que hubo. Porque empezaron a entrar los camiones que venían abajo y eso fue exagerado. Pero bueno, ahora ya más o menos esperemos que se vaya normalizando la cosa.
Claro, normalizando la cosa después de esa huelga de transportes que en algunos puntos todavía continúa, pero en Galicia parece que se ha normalizado. Ha costado un poquito que llegaran las mercancías, llegaba todo tarde, peor, más caro, más complicado, y eso ha hecho mucho daño junto a todos los otros problemas que tenemos, que no son pocos. Sobre esta situación se ha pronunciado también desde el ACEL Jaime López, el responsable, la Confederación de Empresarios de Lugo, afirmando que la situación poco a poco se va normalizando, pero que las pérdidas en el Producto Interior Bruto de la provincia se van a ver a final de año.
Claro, estos son ERTEs que fueron temporais, que entiendo que una vez que se recupera la normalidad do transporte, que empieza a llegar un suministro de materias primas a esas empresas, pues evidentemente se recupera esa actividad de esa normalidad de que estábamos hablando, ¿no? No, consecuencias vai a ter, evidentemente eso vai a ter reflexo no PIB da provincia ao final do ano, ¿no?
Es el secretario general de la CEL, Confederación de Empresarios de Lugo, que es Jaime López. Así está la situación. Consecuencias hay de todo tipo y a todas horas, y las vamos a encontrar por todos los lugares. Lamentablemente, estamos sumidos en un momento bastante, bastante complicado. Después, por cierto, también se están implementando una serie de medidas para intentar optar, pues sería algo así como la autonomía alimentaria, porque ya sabes que llevan un tiempo trabajando desde mayo del año pasado en un proyecto que se denomina EO Alimenta, y hoy a partir de las 5 de la tarde van a reunirse nuevamente todos los agentes que forman parte de él en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ribadeo. ¿Qué es esto? Se trata de elaborar una estrategia alimentaria para el territorio del entorno del río Eo, que aborde el reto de conseguir autoabastecerse de alimentos y autoabastecer a todo el territorio. Pues a lo mejor, llegados a ese punto, no necesitaríamos el aceite de girasol de Ucrania u otras cosas, ¿verdad? Lástima lo del que necesitemos el gasoil o otras fuentes o petróleo de otros países o de esas fuentes necesarias de combustibles de otros países. Si pudiéramos tenerlo todo en nuestra zona, sí que seríamos ya autónomos. Vamos a escuchar a Adrián Gallero, que es responsable de ese proyecto EO Alimenta, que nos explica que esto sería ideal porque, dado todos los conflictos en los que estamos inmersos y todos los que pueden venir de ahora en adelante, sería una buena opción para mantenerse.
Es la crisis de Ucrania, es el paro del transporte hasta hace unos pocos días, es el aumento de los precios de los combustibles, pero también al principio de la pandemia fue la crisis de suministro, ¿no?, de cosas que necesitábamos para afrontar la pandemia. Es decir, con un modelo de producción, de distribución y de consumo alimentaria de proximidad y local, podríamos afrontar en muchas mejores condiciones todo este tipo de crisis que van a seguir pasando, ¿no? Porque no son crisis coyunturales, son crisis fruto de determinadas tendencias que existen en la economía globalizada, ¿no?
Hay que adaptarse dentro de esa economía globalizada, pues a lo mejor la solución está en ser un poquito más autárquicos y poder movernos y vivir con lo que tenemos aquí al lado, que en realidad tenemos mucha riqueza y básicamente pues una zona como Galicia se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, al menos en la mayor medida posible. El proyecto EOAlimenta, como decimos, está marchando, funcionando. De todos modos, el horizonte para que se pueda poner esto en funcionamiento estaría entre los años 2022 y 2026 aproximadamente. Todavía hay mucho que andar y mucho que hacer, y esta tarde una de esas reuniones. Y participa la administración, los consumidores, organizaciones agrarias, proyectos de producción agroecológica, universidades, etcétera, etcétera. Va a ser en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ribadeo. Ya que hoy la cosa va de alimentos, también sabes que estamos en plena campaña de la sarda, de la caballa. Parece que ya la actividad pesquera, bueno, se ha puesto a funcionar, aunque ahora no sabemos, ya sabes, después de la reunión con Planas de ayer por la tarde, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, pero por ahora están pescando la sarda. Y además, paralelamente, se realizan esas inspecciones habituales. Noelia Cuervo es inspectora de pesca. Señala que trabajan pues prácticamente por todas las zonas y también en los puertos.
Todos los barcos están ya desplazados siguiendo las manchas de la sarda que van apareciendo por el Cantábrico. Y bueno, y los inspectores estamos a pie de muelle. Realizamos embarques con las patrulleras de la Guardia Civil y también embarques con los buques de la Armada. Y luego además también hacemos una fuerte presencia en los puertos.
Es la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca. Y así está la solución, más o menos en lo que tiene que ver con la situación económica, la situación también del día a día, gastronómica, familiar y alimentaria, porque tenemos un poquito de todo. 19 minutos para la una del mediodía, es solo un repasito de algunos de los asuntos que vamos a tratar en esta jornada de hoy. Luego también te contamos el tema de Trabada. Entre Trabada y la Consellería de Educación hay un rifirrafe ahí mantenido en estas últimas horas. La verdad, el Ayuntamiento había denunciado que el cole en este año no tiene habilitada el aula de educación infantil, pese a que tienen 9 alumnos, y con lo cual sí que le correspondería. Esto lo decía justo en la jornada de ayer Mayra García, que es la regidora de Trabada. Inmediatamente contestaban desde la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia diciendo que, por supuesto, que el cole sí que tiene habilitada ese aula de educación infantil este año y desde septiembre. Y pues en estas últimas horas contesta de nuevo la alcaldesa de Trabada diciendo que de eso nada, que según les consta y tienen información del Consejo Escolar y distintos consejos escolares que se han celebrado, que ya saben que hay ahí representación también del Ayuntamiento, pues que no está activa ese aula de educación infantil pese a tener el número de alumnos de rigor. Y lo ha asegurado también la concejal de Educación e Igualdad, Julia María Barcia, que es la representante del Ayuntamiento en ese Consejo Escolar. Luego también hay una disensión respecto a las rutas de transporte escolar, porque ha habido un par de quejas por parte del Ayuntamiento, los padres, una al Valedor do Pobo y otra a la Consellería de Infraestructuras respecto a unas paradas de la ruta escolar, y señalan desde la Xunta de Galicia que el alumno en concreto de esa parada pues no tiene derecho a la misma porque vive a 370 metros de la parada oficial, mientras que desde el Ayuntamiento dicen que le han mandado a una parada donde no hay ni marquesina ni donde resguardarse, y que lo que tendrían que hacer desde la Xunta de Galicia sería garantizar los servicios públicos y de calidad para todas las zonas y especialmente el medio rural. Bueno, pues hay algún encontronazo, más bien, en asuntos educativos. Y luego otros temas también, como que el Ayuntamiento de Mondoñedo destina parte del remanente a incentivar el asentamiento de la actividad económica en la localidad y van a publicar enseguida las bases de ayuda para la compra de suelo industrial. Ya se puso en marcha en otras dos ocasiones porque consideran prioritaria la captación de nuevas iniciativas empresariales. De esto y de mucho más te vamos a hablar, quédate con nosotros, ya sabes, hasta las 2 de la tarde tratando todos estos temas que te ha adelantado Establecimientos Rey.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Conozcamos el pronóstico meteorológico, a ver cómo se plantea el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos, ya sabes, tenemos 13 grados de temperatura, cielos nubosos en la zona de Ribadeo y a la espera de precipitaciones que nos ha dado Meteo Galicia para este día. En principio serían en forma de chubascos. Mañana tendremos los cielos nubosos de nuevo, también precipitaciones a lo largo de todo el día y vientos del norte. Serán moderados por la tarde y por la noche. Las temperaturas parecidas a las de hoy, 8 grados de mínima, 13 grados de máxima. Quizá también algún agua o lluvia residual para el primer día de abril, pero luego, que sería el viernes, pero luego ya de cara al sábado, en principio nos hablan de tiempo soleado.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay ningún problema, se circula bien, hay visibilidad, no hay niebla, no hay viento, no hay nada. En el Alto do Fiouco, es uno de esos puntos donde siempre nos fijamos, es cierto, y el resto de las carreteras están también despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía, escuchamos un par de consejos publicitarios y hablamos también en tono provincial.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
En Muebles Toal, con motivo de la subida de precios, pensamos en ti. Y por eso en Muebles Toal rebajamos los precios en artículos de exposición. Las mejores rebajas de Muebles Toal en todas nuestras exposiciones, con muebles de gran calidad. En Muebles Toal, precios pequeñitos para muebles muy grandes. Venga a Muebles Toal en Avenida Diputación 20 Xove y Avenida de Asturias 2 Ribadeo. Muebles Toal, síguenos en Facebook.
13 minutos ahora para la una del mediodía. Hacemos un repaso de esos asuntos tratados en el Pleno de la Diputación de este martes, y los vamos a hacer de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida. Buenas tardes, Carmen.
Nos vamos a esta hora hasta la Diputación de Lugo. Ayer, como es habitual, se celebró el Pleno de la Corporación Provincial y hoy toca hacer balance de los asuntos más importantes de los abordados en esta sesión. Lo hacemos de la mano de Javier Castiñeira, como saben, es portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Saúdos. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Os populares defenderon unha moción relativa ao Plan Único neste Pleno. Pedían un incremento de 3,5 millóns de euros para paliar os efectos da inflación que vimos sufrindo nos últimos meses. Precisamente hoxe coñecíamos o último dato da inflación correspondente ao último mes, que se elevou ao 10%. Isto significa, para que nos entenda todo o mundo, que a cuantía que vai chegar aos concellos se vai notar moito menos, porque todo está moito máis caro. Un pouco, señor Castiñeiro, o que sucede cando imos a compra. Con 50 euros, agora compramos moitos menos produtos que antes, non?
Bueno, pois efectivamente. Os concellos, igual que as familias, igual que os autónomos, as pymes, pues están padecendo este momento de altísima inflación que leva xa moito tempo. O Partido Popular leva meses anunciando esta circunstancia, o que pase que, bueno, pues dende a Diputación de Lugo apenas nos fan caso, non? E claro, pues os concellos teñen conxelado o Plan Único en 21,5 millóns de euros, e bueno, nos pedíamos que con esto pues se está perdendo valor adquisitivo por parte dos concellos, porque as contas son moi fáciles. Si tú a 21,5 millóns de euros e aplicas unha inflación do 10%, pues tes 2,5 millóns de euros menos deses 21,5, e polo tanto pues estamos en 19 millóns de euros por debaixo incluso de do ano 2017, que foi cando se fixo o Plan Único con 20 millóns. Polo tanto, nos pedíamos un suplemento para tratar de evitar que os concellos pues estean pasando esos problemas. Poníamos un exemplo do no concello de Burela. O concello de Burela ten 25.000 euros máis de gasto ao mes en luz, máis do doble do que tiña antes. En 12 meses pues son casi 300.000 euros que o concello de Burela ten que pagar de máis pola alta inflación e polos precios da electricidade. e que, bueno, pues pedíamoslle pues unha axuda por parte da Diputación de Lugo, que un dos seus pilares básicos pois é precisamente a cooperación. Non o quixeron, prefieren gastar eses 3,5 millóns de euros pois en outro tipo de convenios, elexir a quen lle dan o diñeiro e non facer un reparto xusto. Bueno, pues unha vez máis pois nos topamos co goberno da Diputación, que, bueno, o único que trata pois é de pedirlle aos demais que fagan, e eles no momento que estamos no día de hoxe, pois que se pode e que se debe facer un esforzo, pois non están a facer.
Dende o Partido Popular tamén pretendían que dende a Deputación Provincial se articulasen axudas aos sectores máis afectados por esta situación que estamos a vivir, iniciativa que se atopou con ese rexeitamento do goberno provincial, argumentando a carencia de recursos, ademais tamén da falta de competencias do organismo para establecer este tipo de axudas.
Bueno, pois ningún dos argumentos nos vale. Todas as administracións na situación na que está ahora mismo as nosas empresas, os nosos autónomos, evidentemente tamén os fogares, non cabe duda, pero os autónomos que están salindo a calle, transportistas, o sector do mar aquí na Mariña, o gandeiro en toda a provincia, están padecendo. E, polo tanto, pois a Diputación de Lugo, como administración importante na provincia, debe facer un esforzo. Igual que están a facer outras administracións e outras diputacións. Vou poñer un exemplo. A Diputación da Coruña sacou unha línea de axudas precisamente para tratar pues, de axudar a todos estes sectores afectados. Por que pode a Coruña, que además está gobernada por un goberno socialista, por lo tanto, pues non poden dicir que non teñen competencias cando na Coruña se está facendo, por que se pode na Coruña e por que non se pode en Lugo? Pois é unha cuestión de vontade. Simplemente, que nos decíamos, neste momento hai que intentar buscar recursos de onde se poida. Os orzamentos subiron un 8% este ano, tenen 7 millóns de euros máis que tiñan o ano pasado. Existe un remanente importante do que se pode tirar. En algún momento xa, no seu caso, Darío Campos, cando era presidente, tamén pois buscou pois algunha línea de financiamento externa que bueno, pois podría ser outra das solucións. Por lo tanto, non é cuestión de cartos, e además as cantidades das que estamos a falar tampouco son excesivamente grandes. Estábamos a falar de 3,5 millóns de euros para o plan único e desto pois outra cantidade similar, nun orzamento da Diputación que pasa dos 100 millóns de euros. Por lo tanto, non valen as excusas, simplemente unha cuestión de vontade. Pero, repetimos, a este goberno de Diputación prefire máis pois ter o diñeiro para convenios con alcaldes da súa banda política e non repartir entre todos. Eso, pois, dende logo, nos pois, vámoslo decir sempre, porque creemos pois, que con isto pois, está paralizando a provincia.
Estamos a falar con Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, deste pleno celebrado onte. No apartado de rogos e preguntas, tamén os populares trasladaban un rogo relativo á situación dunha estrada no Concello de Begonte. Alí os veciños, lembramos que presentaron tamén unha serie de sinaturas denunciando o mal estado do firme desta estrada e urxindo a súa reparación. Ademais, presentaban vostedes unha pregunta relativa ao Parque Central de Nugallas, cuestionando si se están a facer as cousas correctamente neste lugar.
Pois efectivamente, nos seguimos traballando, e que además onte nos achacaban de que pedíamos moito. Bueno, non sei, dende logo que estamos facendo propostas porque sea nosa obriga. Evidentemente, pois o que nos pretendemos é que se nos faga caso porque son problemas reais. Problemas reais como os veciños de Begonte que teñen mal as estradas provinciais que son fundamentales pois para facer unha vida normal. O outro día estivemos alí e podíamos ver que efectivamente pois están moi mal. Recolleron 170 firmas de veciños afectados, e o que lle pedimos ao goberno da Diputación, que pois parece que lle se senta mal, porque bueno, pois eles eso non están a facer, non hai un delegado de vías e obras, porque se o señor Tomé e non ten tempo para tanta faceta, e bueno, pois por eso presentamos este rogo, esperamos que tanto antes se arranxen estas estradas. E por outro lado, pois bueno, pois si é certo, pedimos documentación do Parque Nugallas, que por diante volvemos a dicir outra vez, entendemos que unha actuación importante ten o noso apoio, pero claro, nós o que queremos pois é ter información, non nos deron a información, preguntamos si efectivamente está todo correcto, están todos os permisos, porque por un lado xa se adxudicou, por outro lado incluso xa se fixeron obras nun aparcamento, e por lo tanto, pues bueno, queremos saber si esa obra se adapta a legalidades, si ten todos os permisos medioambientais, está nunha zona bonita e importante dun alto valor ecolóxico na comarca da Ulloa, evidentemente, pois unha cousa non está reñida coa outra. Facer as ven as cousas con que o proxecto pois se leve a cabo pois con rigor e que quede ben para que quede aí para sempre. E iso, pois bueno, pois vemos que lle molesta ao presidente da Diputación contestar a estas preguntas.
Temos que rematar, pero me gustaría si antes preguntarlle por esas declaracións onte do presidente da Diputación, José Tomé, en relación ao presidente da Xunta de Galicia e esa campaña que está a realizar por España Adiante, unha campaña que, segundo Tomé, estaríamos a pagar todos os galegos, non? Que opinión lle merecen esas declaracións?
Bueno, pues a min síntome avergonzado como lucense, non ter un presidente da Diputación que non é capaz de respetar pois o respeto institucional que deben ter dúas administracións importantes como é a Diputación e a Xunta, pero sobre todo o nivel de hipocresía do presidente da Diputación de Lugo. Recordamos que o presidente da Diputación de Lugo é alcalde de Monforte, é presidente da Diputación. Ademais, tamén é delegado de Vías e Obras e agora é secretario xeral do Partido Socialista. De feito, hai poucos días o señor Tomé andivo por toda a provincia presentando o seu proxecto político para os socialistas de Lugo. Como é capaz agora de criticar o presidente da Xunta de Galicia, que efectivamente, pois noutro nivel, ¿no? Neste caso a nivel nacional, pois ten que presentar o seu proxecto a todos os afiliados do Partido Popular. Si é que o señor Tomé fixo o mesmo, o que pasa é que, bueno, pois as capacidades evidentemente son diferentes, pero os catro cargos como mínimo que ten o señor Tomé, que non dá feito en ningún deles, de feito, pois hai pouco el mesmo declarou que a Deputación de Lugo pois adícalle pois apenas un par de días a semana, pois a verdade é que o que ten que facer o señor Tomé é mirarse a súa propia persoa, ver o que está facendo e deixar de criticar os demais, que teñen unha trayectoria pois en recoñecida e un traballo feito na Administración de Galicia. Parécenos verdadeiramente, pois eu creo que hasta simpático e cómico pois ver ao señor Tomé falar do señor Feijón, pois cando Tomé pois debe de, polo menos mirarse a súa trayectoria, ver o que le va feito, e ver o que le va feito o señor Feijo. Bueno, lamentable, pero bueno, tampouco facemos moito caso porque efectivamente pois neste caso Tomé tampouco non ten moita fiabilidade no traballo que leva feito como alcalde, como presidente provincial, e bueno, xa non hai máis que ver as estradas policiais como as ten para falar pois da súa trayectoria.
Pois a opinión dos populares que tamén queríamos abordar. Agradecemos moitísimo a Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular aquí na nosa provincia, que estivese con nos aquí na radio e nos trasladase todas estas cuestións. Graciñas, unha aperta.
Moitísimas grazas a vos.
Asuntos provinciales que a todos competen y que se trataban en el pleno de la Diputación de Lugo, se celebraba justo la jornada de ayer, o derivados de lo que se decía en ese pleno, antes, después, etcétera, ya saben cómo esas acusaciones también a Feijóo por parte de Tomé. 3 minutos para la una.
Susana Moreira, una tienda cercana a ti, una tienda que te ofrece mercería creativa, diseños personalizados, cursos de labores, artículos y lanas para el bebé. No te lo pienses, pásate por Susana Moreira. Nosotros te asesoramos. Susana Moreira, estamos en Avenida de Galicia 7 bajo en Ribadeo.
Trabada, 1, 2 e 3 de abril, está de tapeo. Vente degustar as exquisitas tapas que vai preparar a Taberna da Curuxeira. Empanadillas a mariñeira e carne o caldeiro. Bar o Porfirio. Caprichos do mar e hamburguesa trufada. E mesón o batuxo. Marinada e o cortello. Tapas a 2 euros. Tapeando por Trabada. Que mellor maneira de comezar este mes de abril. Vémonos este venres, sábado e domingo por Trabada. Organiza Concello de Trabada.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma. Accede con tu vehículo al patio de materiales para una compra más rápida. El Parque Empresarial Las Gándaras. Bricomart.
Y antes de la paradita de la una, te recuerdo que la plataforma de Ribadeo por la Paz ha convocado una charla para esta tarde a las 8 en la Casa del Mar de Lorenzo Fernández Prieto, especialista en Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago, para tratar el tema de la paz, la libertad, la democracia, las guerras o la posible desmilitarización futura, que es lo que ansía este grupo de personas que impulsa la plataforma. Entre ellas está Evaristo Lombardero.
Generar un poco, pues una sensibilización que ya existe, que vamos a debatir un poco sobre todo esto, contrastar ideas, participar, conseguir que la mayor parte de la gente se una
a este tipo de actos, de actividades, de solidaridad, de lucha por la paz en última instancia, ¿no? De concienciación, de necesidades de que a sociedades vaya a desarme, ¿no? Es decir, empezando por las armas nucleares, la desmilitarización de una medida progresiva, no será cosa de 4 días, pero los gobiernos pues tienen que tomar acuerdos prácticos ya decisivos para en un horizonte, pues digamos, de 20, 30, 40 años, realmente que el mundo pues esté ya desmilitarizado, ¿no?
Es uno de los integrantes de esa plataforma Ribadeo por la Paz, y te recuerdo que mañana a las 8 también la manifestación en favor de Ucrania, en contra de la guerra, a las 8 de la tarde, mañana, mañana, ante el Ayuntamiento de Ribadeo. Lo de la charla es hoy, también a las 8 en la Casa del Mar. Seguimos actualizando la información en esta jornada de hoy, en este miércoles 30 de marzo, con temperaturas suaves, 13 grados en estos momentos, cielos cubiertos, alguna llovizna y a la espera un poquito más de lluvia. En principio para esta tarde y también para mañana algún chubasco. En principio también parece que son dispersos, según nos dice el pronóstico de Meteo Galicia. Se circula bien por nuestras carreteras, así que por el momento todo despejado y tranquilo. En este día de hoy estamos pues pendientes de muchos asuntos que son de actualidad. En un ratito te vamos a hablar de esas posibles ubicaciones para el centro de salud de Ribadeo, ese centro nuevo que pretende llevar a cabo la Xunta de Galicia, que ya está anunciado. Y respecto a esto nos pondrá al día el alcalde de la localidad, porque hay una propuesta, bueno, pues que recoge, por ejemplo, para su posible construcción unos terrenos situados en la Avenida de América, frente a la estación de servicio. Vamos a hablar de esto en un ratito. Pero también en esta jornada de hoy estamos con varios frentes abiertos. Uno, la situación de la pesca, que no ha quedado nada contenta con la oferta del ministro de Pesca, Luis Planas, de 0,20 céntimos de euro de compensación por el precio del litro de combustible, que es el que le toca a todo hijo de vecino, pero para ellos no es suficiente. Incluso están pensando en organizar una posible manifestación. Tienen que reunirse el próximo sábado, pero no se descarta. Y además, en este día de hoy nos hemos acercado pues al mercado de Ribadeo, porque es mercado semanal. Hoy estamos a miércoles y queríamos saber si todo está funcionando bien después de la huelga del transporte, si tienen producto, si la gente va, si tienen dinero también para comprar el producto, pero ya sabemos que todo ha subido mucho. Enseguida te lo contamos, después de este pequeño alto en camino, un consejo publicitario.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life, donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes, o si lo prefieres el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
Ahí llevamos 22 minutos, pasan de la 1 del mediodía. Barú Domínguez, ¿cómo está el mercado? Cuéntanos.
Pues preguntábamos por esas medidas aprobadas ayer por el Ejecutivo, por la subida de precios y también por ese fin, en principio, del paro del sector del transporte. Tanto los ciudadanos de a pie, la gente que somos clientes, como los propios comerciantes, están preocupados por esta situación actual. Los escuchamos.
Las pensiones es que se van enseguida, que no llegan a fin de mes. Está subiendo todo, toda la vida.
Muy mal. Un poco más caro, pero bueno, caro. Espero que vaya mejor.
Alguna gente, claro, está limitada, pero bueno, ainda no protesta mucho a cómo subió todo. Tal, bueno, ainda tal. Lo que pasa es que, claro, hay alguna gente que tiene una pensión pequeña. No puede. ¿Entendés? No es culpa de gente, es que no puede tampoco. Mucha gente no puede.
Pues esta última protagonista también nos contaba que la huelga de transportes afectaba en los últimos días al abastecimiento de material necesario para el cultivo de productos hortícolas.
Por ejemplo, para a planta non temos bandejas, a terra subiu un montón, 2 euros o saco, o produto que as semillas subiron, e despois non hai abastecimento. Por ejemplo, ahora queres comprar terra, a lo mellor non hai, depende do día, entendes? O sea, no abastecimento, moi mal, non hai mitad das cousas. Por ejemplo, ahora tuvemos que poñer tubería para riego, non hai, además de encarecer o plástico unha animalada, isto de plástico, encareceu unha animalada todo isto, pero unha animalada, o sea, é inviable labrar nada.
desabastecimiento de material necesario para el cultivo y también de algunos productos, destinados a la venta final. Hubo problemas para que llegasen mercancías del sur de España y esto provocó a finales de la semana pasada una subida importante en los precios.
Hoy está bastante bien, pero la semana pasada aquí había mercancía lo justa. E, a ver, non é justo de que teñan este problema os transportistas porque vamos todos. Eu entendo a súa situación porque hai moita xente que, por desgracia, ten que estar pagando un camión, unha letra, e, al mellor, unha pensión, como conozco un rapaz, que é camionero e ten que estar pagando pois, a letra do seu camión, unha pensión para un fillo e están achicharrándonos. E as mercancías están subindo muchísimo, os produtores non nos pagan, non pagan as cousas como teñen que pagarlas e os camioneros los achicharran, como nos achicharran a nosotros.
Non sei a vos como vos afectou o tema, falaba aquí a compañeira o tema do desabastecimento de algúns produtos, algunhas materias primas, non sei que é o que máis notou nestes últimos días.
Bastante, claro, moitas cousas que nosotros non producimos, pois que las temos que comprar, pois claro que se nos notou. E as mercancías subiron unha barbaridade. Por exemplo, os tomates que solemos ter de pagarlos a lo mellor a un 80, un 90, a ter que pagarlos a 3,30. Como lle vendes a unha persona a 3,50 un tomate que se está vendendo por o verano, que é o tomate rosa e o mar azul a 3,50? Eso a mí parece unha sajarez. E as personas que, como os productores de leche, que teñan que tirar a leche, tamén non é normal. A ver, hai que ser un pouco realistas e ten que ter unha sensatez e nosotros os productores somos os máis afectados. As superficies grandes, no. E o intermediario, tampouco. Porque lo que non é normal é que eu tuve vacas, no seu tempo, ora solo me dedico ás verduras, e camín que me paguen a leche a 40 céntimos e que veas o supermercado, como fun eu ayer, é que la tuven que pagar a 97 céntimos.
Sí, non é.
E as verduras, tiempo, igual.
Sí.
No, señor mío, hai que pagar as cousas como hai que pagarlas. Ao produtor e o intermediario ao ese, que se chinan bastante.
Cuestiones que estaban sobre la mesa, sobre todo en los últimos días, que siguen preocupando a día de hoy, pero el ambiente estaba un poquito mejor, por lo menos aquí en el mercado semanal de Ribadeo, en este miércoles.
A día de hoy xa estamos o 100% da fruta no puesto, o sea, xa non hai carencia de ninguna clase. A semana pasada tamén estuvemos bastante ben, a pesar de haber folga, O día que nosotros estuvemos máis floxos foi o jueves, que non tiñamos plátano, non había xudía, escaseaba o tomate tamén, pero bueno, foise paliando bastante ben. O viernes xa estuvemos completos e o sábado igual.
En que notastes máis? Decías melhor, a plátanos, tomates, demais?
Sí, bueno, a verdura, toda que ven abaixo, non había nada. Nin brócoli, nin coliflor, nin pimentos, calabacín, berenjena, deso non había, nin tomate, non había nada.
Que ven de Andalucía, moito,
sí,
levante,
sí, claro.
Por esa zona, todo sí. Fuera.
Na mitad para baixo non veo nada.
Nada.
E o plátano, que aínda a día de hoxe non é moita abundancia que haxe. A fruta tamén subiu.
Aquí tamén.
O sea, non moito, mazá e naranxa e pera, non, manténse. Pero o plátano, o calabacín, o tomate, o pimento, eso todo subiu tamén. O sábado foi exagerado. Do viernes para o sábado a suba que houve, porque empezaron a entrar os camións que viñan abaixo e eso foi exagerado. Pero bueno, agora xa máis ou menos esperemos que se vaya normalizando a cousa.
Pues esos problemas que sufrían los productores y vendedores de verduras, hortalizas, fruta, también los han sufrido otros distribuidores de productos básicos como carne, embutidos o derivados lácteos.
Bueno, entrando en la normalidad con la provisión de mercancías, ya empiezo a estar atendido, que hasta ahora estaba al 50%. Y después la actitud de la clientela de los mercadillos, con mucha cautela, la gente... falta gente en los mercadillos, no sé el motivo, pero sinceramente en esta mesa los precios no cambiaron, a lo mejor
en
frutas nace... secas, en hortalizas, en la fruta sobre todo, yo sí, como consumidor la veo unos pimientos lo que valen o lo que sea, aquí está todo exactamente igual.
Los que sí no han notado mucho los problemas actuales son los que tienen producción y distribución propia, como este charcutero.
No, porque como es fabricación propia, tenemos reservas ainda, no notamos nada.
A nivel de clientes, como
más o menos como siempre, sí. Pero no tiene ninguna diferencia.
Pues ante situaciones como estas, más que nunca se hace necesario apostar por los productores y por los mercados locales.
Ahí está, por lo tanto, y ahorren, ¿eh? Porque es necesario. Necesitamos un poquito más de dinero para poder afrontar todos los gastos que tenemos encima. 30 minutos pasan de la una del mediodía.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Comprar moda de primavera en Foz tiene premio 6.000 euros en sueldos. Ven al Centro Comercial Abierto de Foz. Campaña patrocinada por Xunta de Galicia y Concello de Foz.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
Seguimos adelante en Costa Viva. También tratamos el tema de la salud porque el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, nos habla sobre esa posible ubicación para el nuevo centro de salud, ese que ya ha aprobado la Xunta de Galicia y que teóricamente se tendría que levantar en los próximos años. Una propuesta que recoge el informe de la Secretaría Municipal para su construcción señala unos terrenos que, al fin y al cabo, parece que son los que más se han ajustado al parecer de la Consellería. Son los que están situados en la Avenida de América, enfrente de la estación de servicio. El ayuntamiento ahora lo que tiene que hacer es proceder a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal para poder adquirir esos solares y ponerlos a disposición de la Consellería. Escuchamos al alcalde.
Neste documento, o conselleiro infórmanos de que consideran dúas das cinco propostas que desde o Concello se lle propuxeron unha xuntanza técnica que mantivemos con él na Consellería de Sanidade en Santiago. Desde entón encargamos a uns profesionais solventes un estudio de viabilidade técnico, económico, temporal e de procedemento a seguir para poñer a disposición da Consellería de Sanidade os terreos necesarios para a construción dun novo centro de saúde. O documento foi recibido no Concello hai escasos días. En él se poñen de manifesto todas as consideracións a ter en conta nestas dúas posibilidades. Ademais, solicitáronse tamén nestes días e emitíronse, acabanse de emitir, os informes técnicos e xurídicos municipais que veñen concluir, unha vez valorado os tempos, os custos económicos e as tramitacións administrativas, pois concluen propoñendo unha das dúas propostas, que ao fin e ao cabo ven sendo a opción principal da propia Consellería de Sanidade, que está referida aos terreos situados na Avenida de América en fronte da estación de servizo. Polo tanto, desde o Goberno Municipal e facendo caso destas propostas e atendendo a razóns de interese público sinaladas, imos proceder á modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal e imos iniciar a contratación dos traballos para a súa modificación, así como tamén para a realización posterior do proxecto de expropiación destes terreos afectados, dado que a día de hoxe non son municipais. Somos conscientes dos inevitables prazos nas tramitacións administrativas para a adquisición destes terreos, pois tamén, hai que decilo, serán necesarios informes sectoriais preceptivos e vinculantes de diferentes departamentos da propia Xunta de Galicia. De aí que lle tomáramos tamén a palabra ao conselleiro de poder contar co apoio do seu persoal técnico para axudar a resolver as dúbidas que poidan ir xurdindo ao longo do proceso. Ni máis ni menos que irmos traballando conxuntamente no proxecto que a Consellería propón e que tamén facemos noso, por suposto.
35 minutos pasan de la una del mediodía.
Espera. No.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de MasLife, donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda MasLife de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
También hablamos de alimentación y en Ribadeo, además, porque va a tener lugar esta tarde a las 5 en el Salón de Actos del Ayuntamiento una reunión del Comité de Seguimiento del proyecto EOAlimenta. ¿Qué es esto? Es un proyecto participativo para intentar llegar pues algo así como al autoabastecimiento alimentario en toda esta zona. Tenemos con nosotros a una de las personas que nos va a hablar de este proyecto EOAlimenta, responsable. Él se llama Adrián Gallero. ¿En qué consiste el proyecto, Adrián? Más o menos, a ver si podemos entendernos en qué líneas están trabajando. ¿De qué se va a hablar esta tarde?
Pues nada, EOAlimenta lleva ya en marcha desde el pasado mes de mayo del 2021 y pues es un proyecto en el que del que forman parte un montón de proyectos y personas que tienen que ver, ¿no?, directa o indirectamente con el sistema de alimentación del territorio, ¿no? Y ahí pues entre ellos están los ayuntamientos de la zona, organizaciones agrarias, la Universidad de Santiago de Compostela, los grupos de desarrollo y, bueno, un montón de personas que con proyectos de producción de alimentos, personas consumidoras, es decir, todo el sistema, ¿no?, de personas y agentes que tienen algo que decir en torno a la alimentación. Entonces, pues en este marco, efectivamente, hoy tiene lugar una reunión del Comité de Seguimiento y es un momento importante del proyecto porque justo hoy se presenta pues ese documento en el que lleva trabajando todas estas personas y agentes durante el último año, ¿no?, que es una propuesta de estrategia alimentaria para el territorio del río Ebro.
A veces cuando se están estudiando las cosas, se elaboran propuestas y se está tratando de proyectos, nos quedan un poco dispersas las cosas en la cabeza, ¿no? ¿En qué consistiría esa estrategia? O a ver si nos puede poner un ejemplo de cómo se puede hacer esto. Supongo que consiste en implementar y ayudarse unos y otros para que la producción sea sostenible, ecológica y llegue a todas partes. Pero bueno, no sé, por si podemos precisar.
Eso es. Sí, el horizonte de este proyecto y de esta estrategia es muy ambicioso. Es nada más y nada menos que conseguir que satisfacer nuestras necesidades de alimentación a través de lo que el propio territorio produce. Pero hay muchas maneras, ¿no?, y muchas acciones y muchas medidas de ir comenzando poco a poco para poder alcanzar, pues en un momento dado, ese horizonte, ¿no? Y algunos ejemplos de acciones o medidas que contempla esta estrategia pues son, por ejemplo, acciones para que el sector de la hostelería, ¿no?, de todo el territorio pues pueda comenzar a ofrecer menús basados en productos de proximidad y de temporada, ¿no? Otro ejemplo son, por ejemplo, que los grandes comedores, ¿no?, de las administraciones públicas, los comedores de los centros educativos, de los centros de salud, de la residencia, puedan también progresivamente ir ofreciendo alimentos de temporada y de proximidad y ecológicos a las personas usuarias, ¿no? Otra medida, por ejemplo, es crear una marca comercial que se podría llamar, por ejemplo, EOAlimenta, de forma que la población pueda identificar más fácilmente, ¿no?, en los mercados, en las tiendas de proximidad y demás, cuáles son esos alimentos, ¿no?, que están producidos en el territorio, que son de calidad, que respetan efectivamente el medio ambiente. Es decir, hay un montón de acciones en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la sensibilización, en el ámbito del apoyo a los proyectos de producción, en el ámbito de la distribución, del almacenaje, crear infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, obradores compartidos, ¿no?, donde personas que tienen proyectos pequeñitos de producción puedan compartir esas infraestructuras, ¿no?, ahorrándose una serie de gastos y pudiendo, pues, por ejemplo, transformar los productos que producen en productos de mayor valor añadido, ¿no?, como conservas y cosas del estilo.
Esto suena un poquito como una especie de autonomía alimentaria, ¿no? Poder tenerlo todo, casi todo, vaya, que todo no va a ser posible dentro de nuestros propios límites. Supongo que también el hecho de que veamos conflictos que desestabilizan a nivel mundial y que hacen que desaparezca el aceite de girasol de nuestras estanterías, vaya, cosas así, hace pensar estas cosas y que aquí tenemos mucho, ¿no? Si pudiéramos de verdad protegerlo y ayudarnos entre todos, a lo mejor conseguíamos esa autonomía.
Eso es exactamente eso. El objetivo de Alimenta, básicamente se podría decir también que es construir un modelo de producción, de distribución y de consumo local, ¿no? Y ese modelo, lo que creemos, lo que estamos diciendo, ¿no?, y lo que reivindicamos es que sería capaz de resistir todas las crisis que en los últimos años no hacemos más que atravesar una tras otra, ¿no? Ahora mismo es la crisis de Ucrania, es el paro del transporte hasta hace unos pocos días, es el aumento de los precios de los combustibles, pero también al principio de la pandemia fue la crisis de suministro, ¿no?, de cosas que necesitábamos para afrontar la pandemia. Es decir, con un modelo de producción, de distribución y de consumo alimentaria de proximidad y local, podríamos afrontar en muchas mejores condiciones todo este tipo de crisis que van a seguir pasando, ¿no? Porque no son crisis coyunturales, son crisis fruto de determinadas tendencias que existen en la economía globalizada, ¿no? Y al fin y al cabo, también siempre decimos, ¿no?, que puede parecer un objetivo y un horizonte demasiado ambicioso, pero si lo pensamos bien, también hasta hace pocos años, pocas décadas, la mayoría de territorios eran capaces de autoabastecerse en gran medida de lo que producían, ¿no? Así que ese es un poco el volver un poco hacia eso. Es el objetivo de este proyecto.
Claro, ¿no? En realidad, en medio de tanta globalización, al fin y al cabo recuperar los orígenes, porque es verdad que anteriormente se hacía esto así. Claro, has hablado de horizonte temporal para que esto pueda ser una realidad y también financiación, porque supongo que cuentan con ayudas para impulsar esto.
Eso es, pues el proyecto hasta este momento, en su primer año de andadura, se ha financiado a través de una convocatoria de la Fundación Carasso. Y a partir de ahora, a partir del momento de la aprobación de la estrategia, que tiene un horizonte temporal de 4 años, es decir, está pensada para 2022 al 2026, aunque luego, evidentemente, habrá que seguir trabajando. Y durante estos 4 años, pues el objetivo ahora es empezar a buscar diferentes fuentes de financiación para poder ir llevando a cabo las diferentes acciones que se contemplen, ¿no? Financiación, pues, de los propios ayuntamientos, de diferentes administraciones públicas y territoriales, fondos que puedan proveer de los fondos europeos de recuperación. Bueno, habrá que ir ahí llamando a puertas y buscando y diversificando la financiación, ¿no?, para ser capaces de hacer realidad esta estrategia en la mayor medida posible.
Suena muy bien. A ver si es verdad y se puede conseguir. Y en más breve espacio posible, mejor todavía, porque tal y como está el mundo, cuanto antes lo consigamos, muchísimo mejor. Adrián Gallero, que es el portavoz responsable en este caso de este proyecto de Alimenta, gracias por estar con nosotros y explicárnoslo todo. Que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros por cubrir este tipo de proyectos. Un saludo.
Interesante, ¿eh? Pues tenemos otra iniciativa muy interesante. Muy pronto tendremos una nueva formación académica en la Mariña, un ciclo dual en turismo. Hablamos con Leticia Maseda, que es vicedirectora del IES de FOZ. Leticia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Estes días estuvisteis falando cos concellos para tentar levar adiante un ciclo de turismo na nosa comarca que parece moi interesante. ¿Cómo está o percal? ¿Qué posibilidades tedes?
Pues mira, las posibilidades yo creo que son boas porque los concellos están a favor para colaborar como empresas donde no solo una vez realice prácticas. a proposta é moi chamativa para eles porque o perfil de alumnado é perfecto para traballar, para dinamizar turísticamente a Mariña, ou ben concello a concello, ou ben incluso no conxunto a través da mancomunidade, e só agardamos, porque xa tamén atractivo para o alumnado, é que podamos chegar a ese mínimo de plazas que nos piden 12 plazas para poder sacar adiante o ciclo.
Claro, é importantísimo, claro, que haxa demanda por parte dos alumnos, das familias e máis de estudarlo, porque senón, claro, non teria razón de ser.
Efectivamente, cando empezou isto da FP Dual, que era así como unha novidade, o que costaba era topar empresas. Era, bueno, non sabía moi ben de que iba, entonces había alumnos, pero non había empresas. E agora pasamos ao caso contrario. As empresas xa coñecen a este tipo de formación, sumáronse ao carro, gustalle, temos empresas, pero faltanos alumnado.
¿Podría implantarse xa de cara ao vindeiro curso?
Sí, esa idea de empezar en setembro. Estaría o alumnado aquí dende o 15 de setembro ao 15 de marzo, facendo o que se chama día ou ciclo superior de guía e formación e asistencia turística, que é un ciclo pues, para aprender a planificar e promocionar destinos turísticos, para informar, poden traballar en oficinas de turismo, poden dinamizar rutas, dinamizar o patrimonio, tamén atenden en diferentes idiomas, porque estudian inglés, estudian francés. E logo, 15 de marzo, a nosa idea é que vayan ás empresas. As empresas, en este caso, estamos falando, de aquí ven a esta entrevista, non? Cos diferentes concellos da Mariña, tamén como en comunidade, para que acollan o noso alumnado. Porque nos parece que todas estas funcións que ten o alumnado son perfectas para os concellos. Igual en outros sitios, en cidades, é máis fácil atopar unha empresa que traballe en todos estes ámbitos, non? Pero aquí, pois, a nivel concello, é perfecto. E por datas tamén. Porque o alumnado claro. Empezaría antes de Semana Santa, por moi cedo que cadre, non? A Semana Santa o ano que ven, que mire, 15 de marzo van ben, e acabo 31 de agosto, perfecto.
Trataríase, por exemplo, supoño que de traballar nas oficinas de turismo ou facendo nos labores de guía nun momento dado, non?
Efectivamente, pues, de marzo a xuño pode estar planificando, interpretando pues, ese patrimonio que teñen os concellos, diseñando rutas, tanto por espacios naturais como culturais. E logo, pues, xa en xullo e agosto, ou, bueno, cada concello ten os seus horarios, non? Atender as oficinas de turismo, atender os turistas, diseñar de rutas para eles, facer as rutas en estes momentos, e que poden facer moitísimos servizos.
Como respiran os concellos neste senso? Porque estivesteis mantendo esas xuntanzas con eles, están dispostos a colaborar porque terían que contratar o persoal durante ese tempo, non?
Sí, tivemos tres reunións, dividimos por Mariña Central, Oriental e Occidental, e a verdade é que foron as tres moi ben. O que ten que facer o Concello é elaborarse un convenio coa Xunta de Galicia, coa Consellería de Educación, entre Consellería e Concello, ou tamén a través da Mancomunidade, podría ser. O Concello ten que aportar a metade do salario mínimo interprofesional, que está agora mesmo en 500 euros.
Uh-huh.
A Seguridade Social está bonificada. Así as únicas pegas que sabes que a veces os concellos, o que a nós nos parece fácil, bueno, pues eso é firmar un contrato, pagar unha cantidade, claro, teñen os seus procesos, intervención, non é...
Sí, que na administración todo é máis lento tamén,
claro,
efectivamente.
A nosos plazos tamén, bueno, pues apúdanos un poquinho, temos que ter isto máis rematado, pero creemos que, bueno, que non vai a ser difícil. De feito, estaba agora aquí recopilando e xa temos as plazas, vamos.
Unha cousiña máis. Penso, non sei se teño ben a información, que en toda a provincia non hai un ciclo destas características.
Non, este ciclo en modalidade dual non o hai, nin siquiera en todo Galicia.
Uh-huh.
Hai este ciclo moi forte, pero modular. Unhas poquinhas de asignaturas, non? Cada ano, máis dirixido a un grupo adulto, porque é polas tardes.
Uh-huh.
Este ciclo hai non as capitais de forma ordinaria, vamos, o CFP de sempre. Que son dous anos, pero só fan prácticas os últimos dous meses.
Pues parece unha oportunidade verdadeiramente importante. Está clarísimo que é unha opción interesante. E despois, para acceder a él, que tipo de alumnado teria que ser ou como é?
Aí hai pequenas diferencias, porque dentro da formación profesional hai FP básica, que vai ao mesmo nivel que a ESO, máis ou menos. Uh-huh. Despois está o ciclo medio, que é o que acceden despois de ter cuarto da ESO, os ciclos superiores hacen o mesmo nivel que a universidade, acceden con segundo de BAC.
Con segundo de BAC.
Ou con unha prova de acceso, se teñen máis de 21 anos.
Ajá, perfecto. Entón, estamos a falar de un ciclo superior, segundo de BAC, ¿no? Ou prova de acceso.
Máis, sí, de rematado, que é segundo de BAC, ou unha prova de acceso, tamén podrían acceder. Ou dentro de un ciclo medio, tamén se pode acceder. Se teñen feito un ciclo medio, outro ciclo medio, poden acceder a un ciclo superior, que iso é algo tamén que leva pues, menos anos en vigor.
Para o ano que ven, ¿verdad, Leticia? Para o vindeiro curso, xa está.
Sí, este setembro. A matrícula será, non sei os prazos, pero entre xuño e xullo de 2022.
Pois, pues, ala, hai que espabilar, entón. vayan pensándolo. Moitísimas gracias, moita sorte, que vaya todo moi ben, porque de verdade que ten moi boa pinta ese ciclo de turismo, esa formación dual.
É un ciclo moi bonito, porque son uns módulos pues, moi interesantes de destinos turísticos, de xeografía, de recursos, de marketing, que eso suele gustar moito aos rapaces, e agora mesmo máis. Eu penso que é un ciclo que les pode gustarse.
A ver se hai sorte, todo sabe moi ben, se pode manter. Moitísimas gracias, Leticia, por estar con nós.
Moitas gracias a vos. Gracias por todo. Hasta logo.
Aquí seguimos 10 minutos para las 2 de la tarde. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan ahora desde la otra sintonía y hacemos un repaso de esa información más destacada en esta jornada de hoy, de miércoles 30 de marzo, con 13 grados de temperatura, algún chubasco por alguna zona de la comarca y a la espera de algo más de lluvia a partir de esta tarde, según Meteo Galicia. Mañana también tendremos lluvias, en principio chubascos durante todo el día, cielos nublados, vientos del norte moderados y temperaturas parecidas a las de hoy, 8 grados de mínima, 13 grados de máxima, augura Meteo Galicia. Por la carretera se circula sin problema en estos momentos y también por la Autovía del Cantábrico y el Alto do Fiouco. Esta mañana un accidente en la zona de Mondoñedo sobre las 6 de la mañana ha tenido lugar. Ha sido necesario excarcelar a un conductor porque cayó su coche por un desnivel en la carretera provincial LUP 3107. Es la que une las localidades de Guillade y San Andrés. Para auxiliar a la víctima fue necesaria la intervención de los bomberos de Barreiros que tuvieron que excarcelarlo. El conductor había quedado atrapado en el habitáculo. Una vez atendido en el punto por los efectivos sanitarios, fue trasladado hasta el Hospital de Mariña en una ambulancia. En este día de hoy han trascendido las primeras valoraciones del sector pesquero sobre la reunión celebrada con el ministro Luis Planas en la tarde de ayer. No han quedado nada contentos. No les gusta lo que les ha propuesto el gobierno y de hecho están pensando en la posibilidad incluso de manifestarse. El próximo sábado habrá una asamblea general de la Federación Nacional de Cofradías para tomar decisiones. Así lo ha explicado Basilio Otero, el presidente de la Federación. Una valoración muy negativa de la última propuesta del gobierno. Sobre todo uno de los aspectos que más les ha molestado ha sido que el precio del gasóleo, la compensación al precio del gasóleo, se queda en los 20 céntimos, que es lo que le toca a todo hijo de vecino, cuando no tienen en cuenta que ese precio del combustible determina la viabilidad de la propia actividad pesquera y tampoco les ha gustado la propuesta en relación con las cotizaciones de la Seguridad Social. Afirman que lejos de exonerarles temporalmente de pagar esas cuotas, solo aceptan aplazarlas y con un interés de medio punto, con lo cual esto no ha convencido a nada, efectivamente. Desde Cepesca están en la misma línea, la patronal, la Confederación Española de Pesca, y han manifestado que las medidas son muy limitadas e insuficientes. Escuchamos al responsable de Cepesca, que es Javier Garate.
Los 20 céntimos es una de las partes de las medidas que nos han anunciado. Los 20 céntimos, el problema que tienen, y pensando sobre todo en Galicia, es que la flota de altura que no hace el repostaje en España, porque está en otros países, eso no se van a beneficiar de esa cantidad. Se beneficiarán los que pescan en las aguas españolas y hacen los repostajes en las aguas españolas.
Es lo que viene a Javier Garat. Por otra parte, como decimos, el próximo sábado tendrá lugar esa reunión y Planas tildaba de paquete sólido las ayudas para el sector pesquero, que consideraba que les iba a permitir retomar la actividad. Con todo lo que está cayendo, los precios de los combustibles, lo que se está encareciendo la vida y luego la huelga de transportes, que ha hecho mucha, mucha pupa durante estas dos últimas semanas, está todo el tejido empresarial muy dolido y aquejado. También desde la Confederación de Empresarios de Lugo, el presidente, Jaime López, indica que esto se va a notar a final de año, sobre todo todo en el PIB de toda la provincia.
Claro, estos son ERTEs que fueron temporales, que entiendo que una vez que se recupera la normalidad do transporte, que empieza a llegar un suministro de materias primas a las empresas, pues evidentemente se recupera esa actividad con esa normalidad de que estábamos hablando, ¿no? No, consecuencias vai a ter, evidentemente eso vai a ter reflexo no PIB da provincia ao final do ano, ¿no?
Así está la situación, así afecta a las empresas, a los autónomos, a todos los profesionales y luego también, como decimos, a cada hijo de vecino. Esta misma mañana, Baruc Domínguez se ha acercado al mercado semanal de Ribadeo para tantear un poquito cómo está el ambiente.
Y además de balances o de previsiones, como hacía Jaime López, nos centramos en el día a día y, de hecho, clientes y comerciantes están muy preocupados. La semana pasada se registró un alza en el precio de los productos, sobre todo del viernes al sábado.
Fruta también subiu.
Aquí también.
O sea, non moito, mazá e naranxa e pera, non, manténse. Pero o plátano, o calabacín, o tomate, o pimento, eso todo subiu tamén. O sábado foi exagerado. Do viernes por sábado a suba que houve. Porque empezaron a entrar os camións que viñan abaixo e eso foi exagerado. Pero bueno, agora xa máis ou menos esperemos que se vaya normalizando a cousa.
Un caso paradigmático, el de los tomates.
Os tomates que solemos ter de pagarlos a lo mellor a un 1,80, 1,90, a ter que pagarlos a 3,30. Como lle vendes a unha persona a 3,50 un tomate que se está vendendo por o verano, que é o tomate rosa e o mar azul a 3,50? Eso a mí pareceme unha sajarez.
Los que han notado menos la subida de precio, los que producen ellos mismos y distribuyen esos ellos mismos sin depender de proveedores externos.
Quizá a lo mejor ahí tendríamos la solución en alcanzar una especie de autonomía alimentaria y en ese terreno se están moviendo en el proyecto EO Alimenta, que esta tarde se va a reunir en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadeo a partir de las 5 de la tarde. Se trata de un proyecto participativo. Trabajan desde hace meses de forma colectiva distintos agentes. Administración, consumidores, organizaciones agrarias, etcétera. Y el objetivo, elaborar una estrategia alimentaria para todo el territorio del río Eo. Nos lo explica uno de los responsables, que es Adrián Gallero.
Es la crisis de Ucrania, es el paro del transporte hasta hace unos pocos días, es el aumento de los precios de los combustibles, pero también al principio de la pandemia fue la crisis de suministro, ¿no? De cosas que necesitábamos para afrontar la pandemia. Es decir, con un modelo de producción, de distribución y de consumo alimentaria de proximidad y local, podríamos afrontar en muchas mejores condiciones todo este tipo de crisis que van a seguir pasando, ¿no? Porque no son crisis coyunturales, son crisis fruto de determinadas tendencias que existen en la economía globalizada, ¿no?
4 minutos para las 2.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 2420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Cada vez está más cerca de la Semana Santa y en Viveiro ya se están preparando.
Y a partir de hoy está disponible el programa de mano para los actos de este año 2022. Cabe destacar el pregón a cargo de Aurelia Balseiro el sábado 9, que es directora del Museo Provincial de Lugo. También los actos con motivo del 75 aniversario de la Hermandad del Prendimiento. Entre ellos, la banda municipal Olandro estrenará la marcha El Beso de Judas y también se proyectará un documental filmado con motivo de esta efeméride. Además, ya fuera de lo litúrgico y procesional, el Concello de Viveiro presenta un programa de obradoiros gratuitos para ayudar a la conciliación. Están destinados a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Se celebrarán entre el lunes 11 y el miércoles 13 de abril, de 10:30 a 1:30 de la mañana. Tratarán sobre papiroflexia, juegos, malabares o retos de lógica. Y también un último apuntamiento desde el Concello de Viveiro, que no tiene que ver con la Semana Santa. Felicitan a Mateo Rubal Fanego, alumno de FP del IES María Sarmiento, por ser elegido mejor mejor soldador de España, nada más y nada menos.
Pues enhorabuena, por supuesto. Y precisamente de FP vamos a seguir hablando, pero en este caso en el IES de Foz, porque muy pronto, de hecho para el próximo curso académico, tendremos una nueva formación, un ciclo dual de turismo. Se considera que es muy importante, se puede implantar, no hay ninguna de estas características en toda la provincia y además de carácter dual es el único que va a tener lugar en Galicia. Nos lo explica la vicedirectora Leticia Maseda.
Un ciclo pues para aprender a planificar, a promocionar destinos turísticos, para informar, pueden trabajar en oficinas de turismo, pueden dinamizar rutas, dinamizar el patrimonio, también atienden en diferentes idiomas porque estudian inglés, estudian francés. Y luego, 15 de marzo, a nuestra idea es que vayan a las empresas. As empresas, en este caso, estamos falando con los diferentes concellos de la Mariña, también como en comunidades, para que acollan a nuestro alumnado. Porque nos parece que todas estas funciones que tiene el alumnado son perfectas para los concellos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D 5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz. Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
Se acaba el tiempo de Costa Viva. En un ratito ya sabes que actualizamos la información a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Quien viene ahora es Pilar García Muñiz con Mediodía COPE, que sigue contándote todo lo que te interesa.